Puestos de pie, vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, vamos a leer un pasaje del capítulo 14. Lucas, capítulo 14. El Evangelio de Lucas, el capítulo 14. Son tan amables de seguir con su vista. Voy a comenzar a leerles en el versículo 25. Lucas, el capítulo 14 y el versículo 25. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura: grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hace tiempo estuvo de moda, especialmente entre los psiquiatras, aunque también entiendo que en los economistas también usaron esto, estuvo de moda lo que llamaron shock therapy, terapia de choque. Terapia de choque. Los economistas estaban esa terapia, dejando que los precios subieran lo que pudieran, varias cosas drásticas en la economía. Los médicos, los psiquiatras, lo que hacían con los pacientes era de lo más radical y lo más drástico. Usaban choques eléctricos en el cerebro. Y funcionaba, funciona en algunos casos, de hecho, especialmente en depresiones muy fuertes. A veces es lo único que despierta a personas catatónicas y los hace pensar bien. Esta terapia de choque se llama. Esta mañana terminaremos nuestro estudio de este pasaje de Lucas 14, del 25 al 33. Lo estudiamos el domingo pasado, pero esta mañana vamos a terminar de estudiar este pasaje, donde nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo, por así decirlo, usando un tipo de terapia de choque. Nada más nos queda ahora estudiar las lecciones finales, las prácticas. Pero vamos a repasar rápidamente lo que vimos la semana pasada, para los que no estuvieron con nosotros. Primero que notamos es que este incidente sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo iba a Jerusalén. Por última vez, iba a la cruz, iba al Gólgota. Entonces, por así decirlo, ya tenía los sentimientos de Getsemaní, estaba su corazón cargado, triste, agobiado, sabía lo que iba a pasar en Jerusalén. Pero miles de personas iban con él, una muchedumbre, dice el versículo 25, grandes multitudes. Imagínense aquí a miles de personas, especialmente porque era el tiempo de la Pascua. Todos los judíos, se les exigía por ley, tenían que ir a la Pascua, todos los que podían, no tan solamente de Israel, pero de todo el mundo, iban rumbo a la Pascua. Y especialmente vemos a este grupo entonces siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. La multitud de los judíos que seguían a nuestro Señor Jesucristo, por lo que leemos en Juan 6, por ejemplo, estaban siguiéndolo porque querían declararlo, establecerlo como rey. Lo veían ya como el Mesías, muchos de ellos, pero como un Mesías, un Cristo que los iba a librar de los romanos, de la esclavitud de los romanos, que los haría prósperos. En Juan 6, nuestro Señor Jesucristo les reprende: me están siguiendo por la comida, por el pan. Y eso es lo que creían: este va a hacer muchos milagros, nos va a dar alimentos, y iban emocionados. Pero el Señor no quería ni quiere discípulos convenencieros, fingidores, superficiales. El Señor no quiere de esos cristianos. El Señor quiere verdaderos discípulos, quienes le sigan de verdad. Entonces, usando un tipo de terapia de choque, les dijo, que si querían seguirlo, que si querían ser sus discípulos, entonces, ven el versículo 26, les da esas condiciones tan impactantes a nuestros oídos hoy en día como en ese día. Los judíos deben de haber quedado sorprendidos cuando le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece, no odia a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Bueno, obviamente el Señor no quería que desobedeciéramos el quinto mandamiento de honrar a nuestros padres. Por supuesto, tenemos que amar a nuestros padres, tenemos que amar al prójimo. Pero el Señor exige un amor tan grande, tan completo, tan consagrado a Él, que en comparación nuestro amor por los demás es como odio. En otras palabras, que debemos amarle a Él sobre todas las personas. Como dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Nos dice aún esta condición tan impactante. No es tan impactante para nosotros, porque para nosotros la cruz nos recuerda la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación, el perdón de pecados, el himno, ¿verdad?, de la cruz. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma, ¿se acuerdan? Nos fascina, cantamos de la cruz. Pero un judío en ese tiempo, cuando escuchaba, toma la cruz y sígame, lo que el judío escuchaba es: voy a tomar ese pedazo de madera donde los romanos me van a crucificar en el monte de la calavera. Era algo lo más horrible. Ahí nada más morían los ladrones, los asesinos, los peores. Tomar una cruz no era eso. Hay algunos que la interpretan y hemos escuchado a predicadores. Esto se trata de sufrimientos, de pruebas, de angustias, y ahí incluyen hasta la suegra también, ¿verdad? Y todos los problemas que podían tener con los vecinos ruidosos y todo. No, un judío no pensaba en eso. Un judío pensaba en esa madera rústica que lo iba a llevar a la cruz del Gólgota, a morir literalmente, a morir martirizado. Es lo que pide nuestro Señor Jesucristo. Habrá asombrado mucho entonces los judíos cuando escucharon esas condiciones. Aún tienes que estar dispuesto a sacrificar tu vida. Si no tenemos esa actitud, ese amor por el Señor, entonces nos dice: no puedes ser mi discípulo, no podemos ser cristianos, no podemos ser perdonados, no vamos a entrar al cielo si no tenemos este amor por el Señor. También notamos que el Señor no engañó a esa multitud. La hizo pensar con esas palabras el costo, lo que costaba seguirle. Y les dio unas ilustraciones de ello sobre esto. Tienen que contar el costo de ser mis discípulos. Eso es muy importante. Y les dio unas ilustraciones del versículo 28 al versículo 32. La ilustración de la torre y la ilustración de la guerra. Ahora, muchos predicadores estarían fascinados con los miles que estaban siguiendo al Señor. Muchos predicadores estarían fascinados con una iglesia llena de miles así. Y les hubieran dicho: ¿saben qué? Para ser cristianos, miembros de esta iglesia, lo único que tienen que hacer es levantar la mano, hacer una oración, bautizarse, y es todo. Es todo. No les hubieran hablado de arrepentimiento. No les hubieran hablado de amor supremo al Señor. No les hubieran hablado nada de contar el costo y de negarse aún a sí mismos hasta la muerte. Y el Señor, no, el Señor es muy sincero, muy honesto. Y el Señor, y vemos Juan 6:66, muchos lo dejaron. Muy impactante lo que dijo en Juan 6 también. Y era esa multitud. El Señor, muy honesto, muy sincero, no quería discípulos superficiales. Él quería cristianos de verdad. Y esto es muy importante. Se me hace que este es un pasaje clave en nuestros días, hermanos. Y si fuéramos pastores aquí en una conferencia de pastores, diría cosas más fuertes. Pero es un hecho que hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Y el Señor es muy honesto y sincero. No es porque no quería a miles, El problema es que él no quería que los hombres se fueran engañados al infierno. Él no quiere que te vayas engañado al infierno pensando, yo porque levanté mi mano voy a entrar al cielo. Levantar tu mano no te da la entrada al cielo. Eso no es lo que nos hace discípulos de Cristo. Eso no es lo que dice aquí él. Y es por eso que es sincero con esa multitud. Él quiere que los hombres de verdad le sigan con el corazón y la mente y las fuerzas. Él no quiere el testimonio pésimo de cristianos falsos que no dan la gloria a Dios. Y eso es lo más importante, hermanos. La gloria de Dios en los cristianos, los discípulos de Cristo. Eso es lo que quiere. Esa es su intención. Lo último que notamos es que el Señor concluye reiterándoles que ser discípulo requiere todo. Versículo 33. Así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Con el Señor, o es todo, o es nada. Y tenemos nosotros entonces que considerar que el mundo, los parientes, todo al último es como basura. Vanidad de vanidades, dijo Salomón, vanidad de vanidades. Tenemos que renunciar a nuestra justicia, es decir, nuestras supuestas buenas obras, nuestros supuestos méritos, y aceptar los méritos de Cristo. Tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas, sobre nuestro trabajo, sobre todos nuestros planes, nuestras ambiciones, sobre nuestro patrimonio familiar, todo, todo, todo. El Señor exige todo nuestro amor. Muy bien, eso es lo que vimos del pasaje, y nada más nos toca terminar con algunos comentarios y lecciones prácticas. En primer lugar, este pasaje nos enseña que Cristo es Dios. Este pasaje nos enseña que Cristo es Dios. O Cristo estaba bien loco, o es Dios. Una de dos. Solamente a un loco se le ocurre decir: si alguno viene a mí y no aborrece, odia a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si yo les dijera eso a ustedes, me llevarían a la escuelita que está ahí al final, ¿verdad?, de Quintero Arce. Claro. Pero en este pasaje el Señor exige que le amemos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo el alma, con toda la mente. Él está diciendo: yo soy Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nada ni nadie, ni tus padres, ni tu esposa, ni tus hijos más queridos. Nadie merece tanta dedicación, tanto afecto, tanto sacrificio como yo. Yo soy Dios. Y es porque Él es Dios que sabía esa multitud lo que estaba pensando. Juan 6 nos dice, querían hacerle rey. Él sabía el corazón. En Juan 3 nos dice, Él sabe lo que está en el hombre y no hay necesidad de que alguien le diga. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y porque Él es Dios, iba rumbo al Gólgota para demostrar su amor para con nosotros pecadores. Y quiero subrayar esto, lo mencioné el domingo pasado, pero vale subrayarlo y recalcarlo. Porque Él es Dios, su sacrificio en la cruz nos limpia nuestras conciencias de todo remordimiento, de todo pecado. Y esa es la razón, hermanos y amigos, por la cual su sangre puede salvar al ser más vil, como acabamos de cantar. Es la razón por la cual la sangre derramada en la cruz ese día nos puede salvar hoy. Porque era la sangre de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, al salir de las puertas de esta iglesia esta mañana, tú puedes irte con la esperanza: Cristo me puede limpiar de todo lo que hice y lo que he hecho. Me puede perdonar, me puede ayudar en esta vida. Él es Dios. Segunda lección va con eso también. Este pasaje nos enseña que Cristo tiene razón en exigir nuestro amor total por Él. Este pasaje nos enseña que Cristo tiene razón en exigir nuestro amor total por Él, porque Él es Dios. pero también pensando, ¿a dónde iba cuando dijo esto? Iba a Jerusalén, iba al Calvario, por puro amor, iba a ser castigado, atormentado, azotado en nuestro lugar, iba a sufrir la ira de Dios que merecía nuestros pecados, iba entonces a morir por nosotros. Él, claro, merece todo nuestro amor, porque Él es el Salvador, nuestro Redentor. Él nos ayuda a entender la Biblia, eso es parte de su salvación. Nos ilumina que conozcamos el Evangelio. Es más, nos da la fe. La fe es un don de Dios. Nos concede el arrepentimiento, como dice en el libro de los Hechos. Hace que sus mandamientos no sean gravosos, porque nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo dice Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Claro que lo amamos! ¡Nos ha dado todo! ¡Nos ha dado la vida! ¡Él es el Creador! ¡Es por Él que tú puedes pensar que existes! Piensan en eso ustedes. ¿Han pensado que existen? ¿Que están vivos? ¡Es por Él que estamos vivos y existimos! ¡Es por Él que tu corazón late! Que puedes comunicarte, que puedes comer. Claro que Él merece todo nuestro amor. Y testificamos entonces, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Pero también, en sí Él, ¿quién es? En sí Él, ¿cómo es? Hay un versículo en el libro de Cantar, de los Cantares, que dice, Have you seen he whom my soul loveth? ¿Has visto tú a él a quien ama mi alma? Hay otro versículo que dice, He is altogether lovely. No sé por qué me lo sé en inglés. Él es todo fácil de amar. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es benigno para con los ingratos y los malos. Él es el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Él es infinito en su ser. Él es el santo de santos, como acabamos de cantar. Santo, santo, santo. Los judíos, para recalcar algo, lo mencionaban dos veces. Cantar de los cantares es el canto más excelente. Dios del Señor, Isaías 6, nos dice, Juan está hablando de Cristo. Es santo, santo, santo. Claro que le debemos llamar su majestad, su gloria, su justicia, su misericordia, su perfección. Claro que Él merece todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, toda nuestra alma. En tercer lugar, este pasaje nos enseña que la cristiandad es ser discípulos de Cristo. Tres veces en este pasaje, el Señor nos da unas condiciones y nos dice, no pueden ser mis discípulos a menos que cumplan con estas condiciones. No está hablando de ser uno de los 12 discípulos, obviamente, ni de los 70. Él está hablando de ser un cristiano, uno que le sigue. En ese tiempo, a todos los cristianos se les decía discípulos. Fue después en Antioquía que comenzaron a llamarles cristianos. De hecho, la palabra cristianos se encuentra una sola vez en toda la Biblia. Una sola vez. La palabra cristiano, dos veces en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque a los cristianos se les llamaba discípulos, hermanos. Oh, santos, la gran comisión, Mateo 28, id y hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles todo lo que os he mandado. Es decir, discípulos, Es cristianos, seguidores de Cristo, los que aprenden de Él, los que guardan sus mandamientos. Entonces, escúchame, usted está muy mal si dice, yo quiero ser un cristiano, quiero entrar al cielo, pero no quiero ser tan fanático, yo no quiero ser un discípulo, no tengo tiempo para ser un hermano. No puedes decir, yo sí acepto algunas cosas de la cristiandad, están bien, son motivantes, me ayudan, buenas, morales, pero no puedo aceptar todo. Yo no puedo seguir todas esas enseñanzas de Cristo. Entonces no te llames cristiano, no te llames discípulo, por supuesto, porque la cristiandad es ser discípulos de Cristo, seguidores fieles al 100%. Y ten en cuenta aquí, esto es el corazón del mensaje de esta mañana. Si no eres un discípulo, si no eres un cristiano, entonces no eres un peregrino que va al cielo. Eres un peregrino que va al infierno. Eres un peregrino que vas a un lugar donde no está Dios, no hay consolación, no hay esperanza, no hay paz. Vas a un lugar de depresión eterna. Vas a un lugar de tormento eterno. Esto de ser un discípulo es cuestión de vida o muerte. Tu vida, tu muerte eterna, tu vida eterna. No es que si te haces un discípulo, un cristiano de verdad, entonces vas a tener más coronas en el cielo y más diplomas, más... No. No vas a entrar al cielo, punto. Imposible. Tienes que ser un discípulo. Un discípulo es la cristiandad normal. En penúltimo lugar, este pasaje nos enseña que debes de considerar el costo real de ser un cristiano. El Señor lo enfatiza aquí con esas ilustraciones. Tenemos que, contar el costo. Realmente, ¿cuánto cuesta ser un discípulo? Hay quienes creen que ser cristiano significa, número uno, no fumar. Número dos, no tomar. Número tres, no bailar. Número cuatro, no usar minifaldas. Y en los antiguos tiempos, número 5, se agregaba, no ir al cine. Ese es un cristiano. Por supuesto que no. Hay muchos, los mormones no toman, no fuman. Los musulmanes no usan minifaldas. El alcohol entre los musulmanes está prohibidísimo, prohibidísimo. Bueno, realmente, ¿cuál es el costo? Realmente, ¿cuál es el costo? No fumar, no tomar, ¿eso es el costo? ¿Eso es lo que la Biblia, que Cristo nos exige? ¿Cuál es el costo de ser un discípulo de Cristo realmente? Pues vamos a ver lo más esencial aquí. Número uno, te cuesta arrepentirte de todos tus pecados. Si quieren un versículo pueden anotar, Lucas 13:5. A menos que nos arrepintamos, vamos a perecer todos igualmente. Dos veces nos repite eso Cristo ahí en ese pasaje. Entonces, ¿cuál es el costo? Que no haya ningún pecado, ningún vicio que ames más que a Cristo. Que no haya ningún pecado, ningún vicio, ninguna mentirita blanca, nada que ames más que a Cristo. Tienes que amar a Cristo tanto que vas a dejar de ver esas películas. Tienes que amar a Cristo tanto que vas a dejar de mentir. Tienes que amar a Cristo tanto que vas a dejar de las malas palabras. Tienes que amar a Cristo tanto que vas a dejar de enojarte. Tienes que amar a Cristo tanto que vas a dejar de que tu conciencia llene la línea ahí. El resto de tu vida, entonces, tienes que amar tanto a Cristo que vas a arrepentirte a diario de esos pecados. El resto de tu vida vas a luchar contra esas tentaciones. Ese es el costo, arrepentimiento día a diario, arrepentimiento total, y luchar y luchar. Número dos, ser cristiano te cuesta renunciar a todos tus supuestos méritos para que Dios te acepte. Ser cristiano, ser un discípulo, te cuesta renunciar a todos tus supuestos méritos para que Dios te acepte. Vean conmigo Filipenses, el capítulo 3 es una pequeña biografía y apología del apóstol Pablo. Filipenses, el capítulo 3. Voy a comenzar a leer en el versículo 4. Filipenses 3 y el versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Yo fui circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero vean el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, vas a tener que humillarte. Ese es el costo. Vas a tener que humillarte a tal grado de decir, yo no tengo ningún mérito, ninguna buena obra. Solo por la misericordia de Dios Él me va a recibir. Vas a tener que reconocer que realmente tú no puedes hacer nada para llegar al cielo. Todo lo contrario, tu corazón es una fábrica continua de pecado y de inmundicia. Eres malo e incrédulo de nacimiento. Entonces vas a tener que reconocer que llegarás al cielo solo si Dios tiene piedad de ti. Amén. Solo así. Ese es el costo. Número 3. Ser cristiano, ser un discípulo, te cuesta estar listo a sufrir cualquier cosa para que Dios transforme tu carácter y tu personalidad. Lo voy a repetir, escúchalo. Ser cristiano significa que estás dispuesto, listo, a sufrir cualquier cosa para que Dios transforme tu carácter, tu personalidad. Segunda de Corintios, capítulo 12. Nos encontramos al apóstol Pablo confesando realmente ahí uno de sus pecados. Los teólogos creen que el pecado de Pablo era la codicia, era el pecado que lo asediaba. Los teólogos también saben por este pasaje que uno de los pecados, las tentaciones a las cuales el apóstol caía, era la soberbia. Puesto que dice el pasaje, versículo 7, 2 de Corintios 12, 7. 2 de Corintios 12, 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gustaría, hermanos y amigos, decirles que si se hacen cristianos no van a tener problemas, Que si se hacen cristianos, nunca se van a enfermar y van a prosperar mucho. Me gustaría decirles eso, pero no es verdad y no es de acuerdo a la realidad. La realidad bíblica, lean desde el principio de Adán, cómo sufrió y Eva, cómo sufrieron. Hasta el último cristiano, cómo sufre. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos estudiado. Pero una de las razones es que Dios nos transforma a la imagen de su Hijo. Dios nos ayuda. Y esa es la cristiandad a lo último, ser como Cristo, por supuesto. Entonces, ¿quieres ser cristiano? Te va a costar. Dios va a tener que limar, pulirte, muchas veces por sufrimientos, enfermedades, accidentes, providencias muy tristes. ¿Estás dispuesto? Eso. ¿Estás dispuesto a la cruz? ¿Al martirio? ¿Estás dispuesto? Es lo que cuesta ser discípulo. Número 4. Ser cristiano te cuesta seguir las enseñanzas y ejemplo del Señor. Seguir las enseñanzas y ejemplo del Señor. Como texto aquí pueden escribir Primera de Pedro 2, 21. Versículo 20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciéndolo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, ¿quieres ser un discípulo? Muy bien. Te va a costar esto. Tienes que seguir las enseñanzas y el ejemplo de Cristo. Vas a tener que amar a tus enemigos. Tus enemigos en el trabajo, en la escuela, los vecinos tan ruidosos, vas a tener que amarlos. Vas a tener que voltear la mejilla al que te pegue. Tienes que voltear la otra. Es lo que Cristo nos enseña. Vas a tener que orar y meditar mucho. Vas a tener que ser muy paciente. Vas a tener que ser misericordioso, amigable. Hermanas, van a tener que ser sumisas a sus esposos. Hermanos, van a tener que amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Hermanas, van a tener que limpiar su casa. Tito capítulo 2. Cuidadosas de su casa. Van a tener que amar a su esposo y a sus hijos. Tito capítulo 2. Vas a tener que ser un buen estudiante. Un buen empleado. Cuesta mucho ser cristiano, un discípulo del Señor. Número 5, en último lugar, ser cristiano cuesta perseverar hasta el final. Mateo 10, 22. Ser cristiano, ser un discípulo, cuesta perseverar hasta el final. Cristo nos dijo en otro pasaje: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tienes que perseverar. Tienes que continuar, aunque sea de lo más difícil. Si caes, levántate, sigue, persevera. Eso es ser un discípulo de verdad. Entonces, este pasaje nos enseña que debes considerar el costo real de ser un cristiano. El último punto principal, la lección es, este pasaje nos enseña que la cristiandad, a lo último, se trata de amar a Cristo. La cristiandad, a lo último, se trata de amar a Cristo. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, lo voy a decir con mucho cuidado. Nadie será recibido en el cielo porque dice que cree en Cristo. Nadie. Aún los demonios creen y tiemblan, nos dice Santiago. Tenemos que amar a Cristo para entrar al cielo. El apóstol Pablo no exageró cuando dice en Corintios, el que no ama a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. Porque la cristiandad a lo último es amar a Cristo. En el cielo no te van a recibir porque tú dijiste, yo acepto a Cristo. Es mucho más que eso de un decir. Se trata de amar a Cristo con todo el corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas, con todas tus mentes. Y recuerden, la verdadera fe obra por el amor. La verdadera fe obra por el amor a Cristo. Y lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo nos transforma y nos hace nacer de nuevo, nos inyecta ese amor por Cristo. Nos inyecta y automáticamente el cristiano es atraído a Cristo. Automáticamente ama a Cristo. Y es por ese amor a Cristo entonces que nosotros nos esforzamos por obedecerle, por creer en Él, por ser buenos, por ser santos. Es por ese amor a Cristo que nos anima a perseverar hasta el final. Como escribió el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese amor entonces por Cristo es lo que te hace venir a la iglesia. Ese amor por Cristo es lo que te hace venir a la iglesia aún por las tardes. Yo quiero más de Cristo. Quiero estar más cerca de Él. Quiero conocerle más a Él. Te motiva a leer la Biblia, a meditar, a estudiar de Cristo. Es por ese amor por Cristo que nos motiva a pasar tiempo con Él. Orando, buscándolo, meditándolo. Es lo que nos motiva a obedecer sus mandamientos, buscar sus promesas. Nos motiva a hablar a otros de Él. ¿Habéis visto tú al que ama mi alma? ¿Lo conoces? ¿Lo habéis visto? Es lo que te motiva a exaltar sus virtudes. Lo que te motiva a cantar mil aleluyas. ¡Oh, que tuviera lenguas mil! ¿Por qué? Porque amas a Cristo. Y es lo que te motiva a esperar su segunda venida. Porque lo amas. Aunque no lo has visto, pero lo amamos. Entonces, ¿quieres ser un mejor discípulo? ¿Quieres ser un cristiano al rojo vivo? Conoce a Cristo. Aprende más de Él. Conoce más de su amor. Ahí está la clave. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, hay que conocer más de su amor para amarle más. Por eso que el apóstol Pablo, en Efesios 3, si no me equivoco, Efesios 3, esta era su oración por la iglesia, por los hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 17. Él dice que dobla sus rodillas, él se hinca, dice el versículo 14, y esta es su oración, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.